balance de control y va a haber una segunda etapa de evaluación en marzo del año que viene, donde otras 5 provincias que ya han certificado la interrupción de la transmisión de Trypanosoma cruzi van a ser evaluadas nuevamente para recertificar este estatus.
Gabriel Miranday, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
En el norte de Salta trabajan para erradicar una plaga de vinchucas.
El director de epidemiología de la provincia, doctor Alberto Gentile, se encuentra en el Chaco salteño y confirmó que los habitantes de La Puntana están sufriendo una invasión de vinchucas provenientes del lado boliviano. Explicó que se instalarán en el lugar trabajando en capacitación, prevención y hongos, que hasta el momento han dado muy buenos resultados. Agrega que el hongo es totalmente inofensivo para animales y personas. Los agentes sanitarios pueden aplicar fácilmente el mismo en las viviendas afectadas sin necesidad de remover muebles, ropas o utensilios. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Deportes.
Con 3 encuentros se cerró la 13ª fecha del torneo Apertura.
El informe de Eladio Arregui.
Se cerró una nueva fecha del campeonato Apertura. Unión y Tigre empataron 1-1 en Santa Fe. Carrasco para el conjunto de Victoria. Avendaño para el Tatengue. Estudiantes y Racing empataron 0-0. Expulsado Braña. Mal partido este encuentro. Se fue insultado Diego Simeone, que no realizó declaraciones por primera vez desde que está dirigiendo a Racing. En San Juan, San Martín le ganó a Banfield 2-1, Caprari penco de penal para el conjunto local, Jonathan Gómez en el final para Banfield. De esta forma se completó la 13ª fecha del certamen Apertura.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 78%, cielo despejado.
En la ciudad de Paraná la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en el multiteatro de la calle Corrientes 1283 y saludamos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Esta noche, regresando de una gira por países del norte, está Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha ido su programa TBR, Schulz,
muy bien,
el sábado?
Muy bien. Vino Adriana Varela, la pasamos genial, ¿eh?
Bueno, bueno.
Muy bien.
Me alegra mucho saberlo, aunque yo ya lo sabía porque lo vi.
Ah.
Pero yo quiero saber su opinión.
Claro.
Se lo pregunto para que usted nos diga si está contento.
Absolutamente contento.
No es lo mismo que dice fuera del aire, porque fuera del aire,
¿qué?,
dice todo lo contrario.
Sí, dice que...
En todo sentido, no solo en este aspecto. En general, un hombre de medios debe decir fuera del aire...
Sí. Lo mismo que dice dentro.
No, no. Ah. O por lo menos debe hacer creer que dice algo totalmente diferente.
Bueno,
se dice lo mejor pasa
no
afuera.
Es esto lo que acaba de decirnos cuando conversábamos fuera del aire.
¿Por qué no dice la verdad?
Y usted también, Barton. ¿Por
claro.
qué no dice lo que me estaba diciendo de ese grandote que hay ahí antes que
se lo voy a decir en la cara. Se lo voy a decir en la
dígaselo.
Cara ahora cuando termine el programa.
Pero dígaselo ahora.
Con dos custodios que tengo ahí en la puerta. Sí.
Bueno, queridos amigos.
Sí.
Es ahora cuando los oyentes reciben la información acerca de nuestras próximas actividades. Atención que esta semana no es como todas.
Ay, no. Mañana y pasado mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos
sí.
Aires.
Ahí, hasta ahí vamos.
Hasta ahí todo normal. Entrada libre y gratuita, sí. El jueves haremos el programa en Parque Patricios.
En Parque Patricios.
Allí donde
lugar?
Volveremos al el Gardel de Medellín.
Que queda en la calle Caseros.
3033.
Muy bien.
Es un centro cultural grande.
Sí, 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 sí.
Hay milonga, hay
actividades. Sí, sí, enseñan a bailar tango, enseñan a...
¿Pero todo eso durante el programa?
Durante el programa, sí, eso molesta un poco.
Claro.
Sí, sí.
Sí, además sirven cosas, uno se sirve un trago, se compra
sí.
un sándwich de salame.
Sí, el otro por ahí empieza los gritos, porque especialmente al final del programa.
Sí.
No, no, es un lindo centro cultural.
Ajá.
Va
muy
mucha
lindo.
Gente, sí, sí, van... Jorge Dorio va siempre allí.
Sí, imagínese.
Julia Mengolini va siempre allí.
Sí, señor.
O sea que ya váyale tomando el pelo.
Muy bien. Y está frente al parque ahí.
Y está frente al Parque Patricio. O sea,
es que muy fácil.
Usted quiere caminar con su perro, por ejemplo.
También.
También puede hacerlo.
Claro, porque a veces nos dicen, ¿por qué van a barrios del conurbano, de la provincia y no de capital? Bueno, ahora...
Bueno, vamos. Ahora vamos... ¿Y entonces
¿viste?
¿Qué?
Y bueno...
Claro, bueno. No, no, no se ponga mal, Barton.
No, no me pongo mal, pero, este viste, muchacho, hay que decir las cosas.
Tampoco la gente de Parque Patricio, si quiere, puede venir hasta acá.
Y hay que hacerlas notar.
Tampoco
es que
tiene que hacer un viaje...
Tiene razón.
Tan grande.
Bueno,
¿qué
igual.
Le cuesta, ¿qué le cuesta? Son 30 cuadras. ¿Qué le cuesta?
Bueno, ¿eh? Igual.
Tenemos que ir especialmente hasta allá.
Después
bueno, ahora vamos a ir, porque acaban de llamar por teléfono.
Sí.
Diciendo, ahora si quieren no vengan, que se piensen. Bueno, señores.
Bueno, y Cabernet se va a presentar el 11...
¿Cuándo es el otro? Todavía falta.
Falta un montón.
¿Falta mucho?
Y dos viernes.
Bueno. Y pero igual puede sacar la entrada en tuentrada.com, usted sabe.
Eso. ¿En sí, dónde sí. van a tocar?
En el viejo mercado, ahí en la valla del 3100.
Enfrente mismo al mercado de Abasto.
Sí.
Pero del lado de la valle, ¿no?
Correcto.
Muy bien.
El 11 del 11 del 11, es la fecha.
O ese día puede llegar a terminar el mundo, atención.
Esos decían, sí, pero
sí,
ya
sí.
vamos por varios fines del mundo.
Sí, sí, sí.
No,
la
pero
verdad
este...
que yo ya estoy harto de que termine el mundo.
Sí. Pero nos quedan como tres fines del mundo todavía.
Este es terrible.
Sí, no, viene el del año que viene parece que es el más bravo de todos.
¿Para
este
qué?
Más o menos, pero el del año que viene es terrible.
Sí.
¿Para qué época llega?
No sé, nos enría ser el cometa Halley.
Bueno, me río.
Bueno, pasemos entonces a la parte conceptual de este programa, en donde usted nos saca a todos los que estamos aquí, los que están en sus casas, de la angustia general. ¿Qué es ese diploma?
Aquí nos han llegado los diplomas, las certificaciones de que este programa y usted, Alejandro Dolina, han sido nominados a los premios Éter, en un caso como conductor en AM, por el voto de los oyentes.
En el caso de La Venganza Será Terrible, sí.
No. En su caso, Alejandro Dolina.
Y en
Dolina,
mi caso, como mejor programa.
Y exactamente. Programa de AM.
Me gustaría ser nominado como mejor programa.
En ambos casos, es por los oyentes.
Por el voto de los oyentes. O sea
que... Ah, entonces estamos arreglados. No. Yo creía que por ahí, por acomodo podíamos sacar algún premio, porque yo lo conozco a Liberty.
No, pero el jurado no nos votó, ¿eh? El jurado considera
nunca
que
nos vota.
El jurado considera que este programa no merece ser.
No, y el año pasado también consideró lo mismo.
Exacto.
Y bueno, entonces ¿qué? ¿Nos
porque no vale?
Dice
que no vale porque...
Decirle que vamos a ir donde está el público, no donde está él. A la casa de la gente que nos votó vamos a ir. Bueno, señores...
En Cervantes creo que es este año.
Este año es en Cervantes, sí. El 9 de noviembre.
Entonces sí, puede ocurrir cualquier cosa.
Bueno, mire, yo en el fin de semana cometí un acto de arrojo.
¿Qué tiró? Entonces no lo cometió, sino que lo verificó,
lo realizó. Del cual no logro enorgullecerme del todo.
Ah, entonces no era un acto de arrojo.
No. Intentó serlo.
¿Qué tiró?
No, mire, se pinchó una goma de la bicicleta, está ahí... Usted me dirá, es una cosa menor.
Relativamente común entre los ciclistas.
Bien. La rueda de atrás.
Sí.
Un dato que lo hace un poco más complejo, no es lo mismo.
No.
Bien. Como la bicicletería más...
Es lo mismo, porque usted lleva a la bicicletería y para usted es igual. Tiene que ir llevando así la bicicleta del cabresto.
Bueno. La bicicletería más cercana me queda 6 kilómetros a mí.
Y bueno, entonces, váyase a su casa.
Bueno, por eso, entonces me dice,
le hago una pregunta. ¿No hay auxilio mecánico para bicicleta?
Hay.
¿Hay?
Hay, pero me dijo que tarda una semana.
Yo pensé que había tenido una idea genial.
Y yo lo iba a felicitar por la idea.
Sí, sí. ¿Hay, pero qué?
Tarda una semana, me dice.
Ah, bueno. Es lo mismo que qué, entonces.
Claro, me dice...
Una semana, un amigo con una camioneta y listo.
Claro, yo llamé al de la bicicleta.
No, tenés que venir en 10 minutos como el auxilio común.
No, viene en 10 minutos.
En 10 minutos no viene ningún auxilio común.
Bueno.
No, 10 minutos no.
Tiene que venir en 3 horas como el auxilio común.
Me dice, no, yo voy a buscarte la bicicleta.
Sí.
Pero me dice, pero después tarda una semana porque yo no voy para aquel lado.
¿Tarda una semana en qué?
En traerla otra vez, arreglada. No la arregla en el lugar.
Ah, bueno, ¿y qué hizo entonces?
Entonces saqué la rueda, digo, no, voy a llevar la rueda en el auto para que la arreglen allá, sin bicicleta, para la bicicleta no me entra en el auto.
¿No? No. ¿Y si le saca la rueda?
Y eso es lo que hice.
Y la mete en el auto.
Pero si ya saqué la rueda, para eso llevo la rueda.
No, que sacó la rueda y la lleva a la bicicletería.
No, igual el cuadro es el mismo. Podría haber hecho eso ahora que me lo dice, pero no, yo llevé la rueda.
La rueda sola.
Pero.
¿La rueda con la llanta o solamente.?
No,
no
todo
me diga
la goma.
Que llevó la rueda a la bicicletería para que se la arregle y después la quiso poner usted.
Eso hice.
Imposible.
¿Es una bicicleta con cambio o campañolo?
Con cambio, con todos los chiches, con los pedalines.
¿Cómo pedalines?
Sí, hay unos pedalines para que los pibes se paren atrás.
¿Atrás?
Claro, tiene...
Un buen ciclista nunca lleva a nadie.
No, aparte de usted...
Sí, pero los chicos...
¿Los chicos qué?
Es un paseo para el niño.
¿Qué está diciendo Usoleil? Usted que lo lleva
para atrás. Sí, se puede... Que se pueden matar, señor.
No, señor.
No se puede, está completamente prohibido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el ingeniero Macri.
No hay reglamentación.
Está completamente prohibido en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires... pararse en los pedalines.
Pero, discúlpeme, ¿qué hay? ¿Guardia urbana que dice usted no se...?
Efectivamente. Cuando lo ven usted parado así, y más, haciendo caras, como... Porque por hacer una gracia, ellos se paran atrás y hacen caras.
Porque si... ¿Qué tiene que ver la cara?
Si te matás, tiene la culpa nuestra, ¿me entendés?
No, no sabía... perdón, ¿el señor quién es?
El señor es... ¿cómo se llama?
Larreta.
Enrique Larreta.
Sí, este es Larrota.
El autor de La Gloria de Don Ramiro.
Entonces la culpa es nuestra, ¿me comprendés? Claro. Si vos te matás, dicen que la culpa... Entonces, no queremos más
la culpa nosotros.
No queremos más lío.
Yo lo que estoy diciendo es que se pinchó la goma de la bicicleta, estoy en un problema, saqué la rueda.
Ah, bueno, entonces te desdecís.
No me desdigo.
Hace un momento dijiste que usás pedalines.
Bueno, tuve que sacar...
Y que vas con compañeros que van atrás... molestando a las viejas de parada.
No, yo no dije eso, señor.
No lo dijiste, pero es como si lo hubieras dicho.
No, es que no lo dije.
¿Sabes cómo lo conocemos los tipos como vos?
Pero no lo dije, señor. Lo que digo es, para sacar la rueda tuve que sacar los pedalines.
Sí.
Y después vi que también era necesario sacar los frenos. ¿Cómo se llama?
Sí.
Los frenos, donde va la cadena, que es un dispositivo.
Debe tener un guardabarro su bicicleta.
El guardabarro que tiene también hay que sacarlo.
Ya sabía, lo único que le falta... es tener ese un cubre cadena
que lo tiene.
Tiene cubre cadena, pero no se lo saqué. De las pocas cosas.
¿Sabe lo que le faltan esas cosas de
los cables,
elástica, esos cablecitos que van en el guardabarro para que no se enreden las polleras de las mujeres?
Ah, era para eso. Yo no sabía para qué era.
Bueno,
eso no lo tengo.
La tuvo que tirar la bicicleta.
Bueno, cuando me di cuenta, la tenía toda desarmada. Digo, me faltaba sacarle el asiento y el manubrio.
No pudo armarla.
No, entonces arreglé la goma.
Ah, la goma está.
No, la goma está listo, arreglada, volví.
Bien.
Empecé a armar la bicicleta. Y me quedó frenada. Ah. Y digo, bueno. Hacía fuerza con la rueda para meterla dentro de la cuña.
Anduvo una vuelta manzana frenada.
No una vuelta manzana. Volví a la bicicletería.
¿Pero cómo?
6 kilómetros, así.
¿Usted pedaleando?
Sí. Toda frenada la
bicicleta. Con gotas de sudor.
Sí. Por la banquina, porque yo voy por una ruta para ir ahí.
Claro, claro, sí. En donde hay numerosos camiones.
Pero sí, ya, los músculos... De las piernas, no sabe cómo los tengo, los...
Sí, ya los veo.
Sí, mire lo que es esto.
Sí, lo veo porque usted siempre viene en pantalones cortos aquí, ¿cierto? Mire.
Es admirable, le digo, lo que ha logrado. En
ahora, el aceite ese verde
se pone
siempre usted para resaltar la musculatura.
Da brillo, señor, da brillo.
Mire, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como bicicleteros no podemos aceptar esa bicicleta en esas condiciones. Porque usted ya anduvo tocando.
No, pero anduvo tocando, no.
Sí, anduvo tocando.
Usted no la vino a buscar. Usted no la vino a buscar.
La trae rota.
Yo la tuve que desarmar. Quiero que me diga por qué quedó así frenada.
Sí, porque en vez de traerlo a un profesional como nosotros, la cambió usted. Y entonces los patines de los frenos quedaron en cualquier lugar. No, en fin, son cosas técnicas muy difíciles.
No, muy difíciles.
Para un
neófito
como usted, señor.
Espere un poquito.
Sí.
Parece muy simple. Patines.
No parece muy simple. Es muy complicado. Por eso le cobramos lo que le vamos a cobrar.
¿Qué me van a cobrar?
Esto es mala
frase. Mire, tenemos una bicicleta aquí bastante barata de ocasión.
No, pero ¿qué de ocasión?
Le conviene comprar otra antes que arreglar eso.
Pero si esta es un bicicletón, último modelo.
Sí, bueno, pero ya cuando usted le saca la rueda y se la pone de nuevo. Nunca queda igual la bicicleta.
Salvo que sea un profesional, esto es...
Claro.
No tiene retorno.
¿Por qué se cree que existe una bicicletería?
Pero la bicicletería... Discúlpeme, ¿cómo...? Yo le voy a hacer una pregunta a usted como bicicletero. ¿Es un negocio sustentable la bicicletería? Porque...
Sí, es sustentable.
El aire...
¿Usted ve aquel edificio que está enfrente?
¿Cuál?
Aquel.
¿Ese?
Sí.
Sí.
¿De 45 pisos?
Ah, sí, el de 45, creí que me decía el de al lado. Sí, el de 45 pisos, el rascacielos.
Bueno, el nuestro es el de al lado.
Pero cuando nosotros compramos el de al lado, el rascacielos no estaba. Lo hicieron después, tuvimos un desfile.
Bueno,
pero señor, si el aire lo cobra 50 centavos el aire.
El aire sí, la inflada 50 centavos por goma, ¿eh?
Bueno, por goma.
Ajá, porque...
Son dos.
Claro. No es que usted agarra la manguera, pero da 50 centavos y se pasa todo el día.
No.
Porque aquí vienen tipos que vienen e inflan varias bicicletas con la misma manguera... Incluso inflan pelota.
Y sí, ¿por qué no se puede inflar pelota? ¿Cuánto vale el aire?
Lleva más aire la pelota.
¿Cuánto vale el aire de pelota?
5 pesos.
10 veces más que el aire.
Sí, porque además tarda más.
¿El pico lo pone usted?
Hay mucho desperdicio.
No, tiene que traer tu pico.
No tiene pico.
Esta no es una casa de deportes, señor.
Bueno, para
además, si tuviéramos pico nosotros de inflar pelotas, sucedería que muchos vienen, hay mucho contagio.
Porque chupan el pico.
Porque, claro, porque mojan el pico con la saliva.
Sí.
Acá en una bicicletería de acá, un muchacho que tenía bicicletería acá cerca, inflaba pelotas con un pico de él.
Sí.
Y hubo una epidemia de fiebre tifoidea. Que únicamente se contagiaban los que iban a esa bicicletería.
Y todo por
porque
eso.
Porque entraban la pelota, mojaban el pico, pum, caían redondo ahí. Fiebre tifoidea.
Pero qué
y bueno,
extraño.
Por eso le estoy diciendo todo.
No, no me está diciendo
sí,
todo, me está diciendo.
Que acá somos responsables. Acá tiene la seguridad de que no se contagia.
Discúlpeme, un cambio de gomín, por ejemplo.
¿Un cambio
son
de
todas
gomín?
Cosas simples.
Sí, sí,
simple hacerlo vos.
No, no, digo, ese
hacelo, parece ser como te quedó la bicicleta.
No, no digo que
simple.
No, mira, digo, no estoy menospreciando su actividad, pero digo, ¿cuánto puede costar un cambio de gomín?
Bueno, ahora estamos con mucho trabajo.
Dejala para el lunes.
Eso entra únicamente cambio de gomín si entra en el service general que le hacemos a la bicicleta, que comprende cambio de gomín.
Sí.
Cambio de patines de freno y afinación del timbre.
¿Cómo lo afina el timbre? Ese timbre no se puede afinar.
Cosa de después le podemos poner calcomanías.
Ah, calcomanías.
Calcomanías, tenemos de mujeres desnudas.
Pero ¿cómo es un caño? ¿Cómo la mujer
después
desnuda?
Después también le hacemos todo un service que es, la verdad que es, queda en la bicicleta una pintura. Le ponemos un pedazo de plástico en la rueda de atrás, en la horquilla de atrás,
sí,
y va haciendo en los rayos, prrr, va haciendo ruido mientras usted
como
anda.
Una moto.
Como una moto. Sí. Y en la de adelante le ponemos una naranja en la mitad de los rayos y al girar rápidamente parece que tuviera un círculo concéntrico color naranja.
Sí, señor, está bastante visto eso, discúlpeme.
Yo no digo que no esté visto.
Bueno,
puede ser. Todo está visto, pero...
Usted no lo sabe, eso solo es.
No, no es que lo sepa... No,
es todo un arte poner la naranja.
Son 500 pesos y le hacemos todo ese service.
¿Pero qué 500 pesos? Bueno, ¿por eso 500
sí,
pesos?
Además le engrasamos, ¿tiene asiento de cuero, señor?
Sí.
Se lo engrasamos.
Pero si lo engrasa mucho, uno se resbala.
No, se lo engrasamos bien para que... Si no, se raja el asiento.
Sí, sí, se cuartea todo con el sol.
¿Usted lo cambia el asiento de la bicicleta?
No, no lo cambia nunca.
¿Cómo
lo
va a cambiar, señor? No,
¿usted?
¿Qué se le pone?
Usted
una...
evidentemente tiene un problema si no la cambia.
Claro.
No,
un
no razón
lo vi que venía caminando.
Medio
y le dije, ¿qué tiene callos plantales este hombre?
Claro, ¿usted no se dio cuenta que claro, está roto eso?
No, veo que uno se va haciendo a la forma de...
No, bueno, pero hay que el asiento tiene que hacerse a su forma y no su forma hacerse al asiento. ¿Usted qué usa, asiento chico o asiento grande?
Mire, este es chico porque es...
bueno, no le conviene.
Es
no le
una
conviene.
Bicicleta con cambio.
Porque el día se queda sin asiento.
No, señor, es una bicicleta, veo que conserva... Para aprovechar la aerodinámica.
¿Qué aerodinámica? ¿Un asiento chico? No, no, señor. Hágame caso a mí, que yo soy también anatomista y ¿cómo se llama? No.
Él estudió ergonometría.
Sí.
¿Ah, sí?
No, pero ¿cómo se llama eso?
No sé, diseñador de asiento.
Ortopédico, no se lo quería decir. Ortopedista soy.
Ah, pues...
Calculen si sabré de asiento.
Pero, discúlpeme, las bicicletas, por ejemplo, de carrera, que las hacen livianas, ¿las hacen con asientos que parecen...?
Bueno, eso incluso
una
ahora... Sí, tiene mucha razón. Ahora la hacen sin asiento, la bicicleta de carrera.
¿Cómo? ¿Sin
para
asiento?
Que el ciclista esté siempre cinchando parado, ¿no es cierto?
Y pues si se sienta, pierde.
Claro. Se siente, se achancha.
No, no es que se achancha.
Bueno, decir, en este caso que no tiene asiento, no es que se achancha, tiene razón.
Porque vio que el ciclista tiene toda esa ropa pegada al cuerpo.
Ah, sí, sí, buenas tardes. Tenemos ropa para ciclista.
Ah, ¿tiene ropa para ciclista?
Sí, sí, ¿qué necesita?
Ropa para ciclista.
Bueno, tenemos.
Todo, de las calzas.
Las que, sí. Mire estas calzas, miren.
Sí, es un poco pequeña esa.
¿No? Ah, no, esta es de mi mujer, pero... Él siempre llevo ropa interior de mi mujer por cualquier cosa.
Sí, pero es
cuidado. Por cualquier cosa, señor.
El señor le entra igual eso, ¿eh?
Casco tiene... Hay que ir con casco, me dijeron.
Sí, sí. Mire. Mire este casco.
Sí, pero eso es gigantesco, señor.
Sí, ¿cómo? Sí, lo hacemos nosotros mismos.
¿Pero qué usted mismo? Discúlpeme, eso me baila.
Viene con estéreo. ¿Están los parlantes?
Sí, están los parlantes.
Si uno se tiene que concentrar
y
en el...
Viene con juegos también.
¿Para qué quiero juegos?
¿Juegos,
o sea, ¿juego de qué?
Computadora.
¿De computadora mientras uno pedalea? Por
no, no,
la...
eso cuando usted se lo lleva a la casa, en vez del monitor de la compu, se pone el casco... Y ve todo.
No, señor, pero la
realidad
virtual, que no.
Esto es.
Sí, es lo más
esto es lo que viene.
Incluso en esa realidad virtual está la bicicleta también.
Pero
con
si
ese
ya
casco
no
necesita salir a andar en bicicleta.
¿Y qué? ¿Me quedo en mi casa?
Está en su casa así y le parece que pedaleara.
¿Y qué? ¿No tengo problemas de pinchadura ni de gomina?
No, no tiene nada. Tiene incluso, pero son pinchaduras virtuales.
¿Y cómo pincha uno virtualmente?
No sé qué decirle.
¿Por qué?
Hay que ir acostumbrándose. Al principio parece un poco insatisfactorio, ¿no es cierto?
Pero después con el tiempo.
Pero después con el tiempo.
¿No lo largas más?
No lo largas más porque te evita gastar dinero inútilmente.
Ahora, dígame, ¿y usted cuando uno, por ejemplo, pincha virtualmente, ¿no?
Sí, sí.
¿Va también a la bicicletería virtual y todo eso?
Sí, lo atiende un bicicletero virtual que es muy parecido al señor.
Sí. ¿Aparece con la cara del señor el muñeco? Sí,
sí. Usted elige la cara, ¿puede ser la de él o la mía?
Claro.
Ah, se puede elegir.
Sí.
Ah, bueno.
¿Qué elige, la de él o la mía?
Y para variar.
Por un día ahí... la de él, otro día
claro,
la mía.
Claro, sí, sí, puedo empezar por la suya.
Bueno.
Y seguir por la de él.
Bueno.
Y no tiene otra, además, porque por ahí me aburro de la de ustedes.
No. Teníamos la de un muchacho.
Sí, pero lo pidió no.
Es el... Pero no, porque tenemos miedo de contagiarle el paludismo a usted.
Ah, ese es el mismo
del... El muchacho que presta el pico para inflar las pelotas.
No, aparte tuvimos un problema de imagen, no quería que se la usen.
Claro.
Dice, a mí no me la usa cualquiera por el tema de... Entonces, ahí tuvimos...
¿Cómo es eso del uso de la imagen?
Sí.
Usted, discúlpeme, ¿no? Pero...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted cobra por el uso de...?
Ay, claro, no me van a usar la imagen gratis. Yo cobro.
Sí.
Cada uso son 100 pesos.
¿100 pesos por uso?
Sí.
Puede pagar con tarjeta.
Pero no, discúlpeme, eso no lo pago yo.
¿Quiere usar nuestra imagen? 100 pesos.
No, pero... ¿la está usando el videojuego este que usted
bueno,
me vende?
Bueno, ya nos pagaron.
Bueno, estará incluido en el precio que yo voy a pagar por ese caso.
No, aparte 100 pesos cada vez que la use.
No, señor, me parece
un costo de mantenimiento. Te
parece. Me parece una locura.
¿Usted qué tiene bicicleta, Barton?
Sí.
¿Tiene carterita atrás del asiento?
No tengo carterita, pero tendrás que poner...
La pincita.
Una pincita. ¿Y esa pincita para qué sirve?
Y para aflojar las tuercas.
¿La qué tuerca?
Ah.
La de la rueda.
Ah, no,
la de la rueda.
¿Para eso era?
Sí. Y ahí esa. Es donde usted pisa el palito, porque ve la pincita...
Y pisa
que lo puede hacer cualquiera. Y sin embargo, no.
No, ahora vienen las bicicletas, vienen con un portaequipaje...
¿Eh?
...para poner la botellita.
¿Qué botellita?
Y la botellita para ir tomando agua.
Usted va andando en bicicleta y va tomando agua,
voy
está
tomando
loco.
Agua y me voy tirando agua. A la cara...
¿Pero por qué no se tira agua primero en su casa y se baña y después
sí,
sale?
Sí, señor, pero yo hago trayectos largos.
Mire, acá hemos resuelto muchos problemas. El otro día vino un señor que usa punteras. ¿Usted usa punteras?
Sí.
¿Para no perder?
O sea, se afirma bien. Lo que pasa es que si te caes...
Claro, te caes con toda la bicicleta.
Con toda la bicicleta.
¿Y sabes qué otra cosa pasa? Por ahí te querés bajar y no te salen las punteras. Te queda el pie atascado.
Ah, pero usted los ha apretado.
A mí mismo me pasó un día. Me había puesto las punteras yo mismo, mire que soy bicicletero. Haría andar, qué sé yo, ¿cierto?
Sí.
Y bueno, ya está, dije. Entonces voy llegando a mi casa y me doy cuenta que no puedo sacar el pie del
pie
pedal.
De ahí.
Entonces, claro, me caigo, si paro, me caigo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, me dio una vuelta a manzana.
Uy, pero señor,
bueno,
ese.
Mientras iba tratando de sacar, nada. Otra vuelta, bueno, eran las 3 de la mañana.
Sí.
Y yo estaba, dele dar vuelta a manzana.
Los músculos.
Por ahí, por suerte, veo venir caminando a un amigo.
Sí.
Pichirilo, le dicen.
Ah.
Le digo, oh, Pichirilo, ¿qué pasa? Me dice. Andate, parate en la puerta de casa que ahora vengo.
Y usted seguía ahí.
No. Di la vuelta y estaba el Pichirilo. Te voy diciendo, le digo, no puedo sacar los pies de la puntera, así que cuando vuelva, me atajás y me llevas para casa, me entras.
Ah.
Bueno, fenómeno. A la vuelta me atajó, me llevó por el pasillo.
Ya. Usted arriba de la bicicleta siempre.
Siempre sí, yo arriba de la bicicleta, ahí me metió en la cama.
¿Con bicicleta?
Claro, le digo.
Se tapó con la sábana
claro,
con la bicicleta.
Meteme en la cama, Pichirilo, ¿qué va a hacer? Mañana veo cómo hago. Bueno, dice, che, bueno, que duerma bien, me tapó y dormí con la bicicleta.
Pero, discúlpeme.
Me soñé que andaba en bicicleta, parece mentira.
Claro.
Discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿No durmió boca abajo? ¿Cómo durmió usted? ¿Por qué?
Más o menos como pude.
¿Y
no
por qué? Sí,
tío, ¿no?
Es difícil dar vuelta.
Yo elegí mi... Porque me dice Pichirilo, no vas a poder darte vuelta.
Y no, ese...
¿Qué lado te conviene? Le digo, el corazón para arriba.
Ah, está bien.
Y listo, ahí me dejó, incluso me puso... Una almohada en la cabeza y otra en las rodillas, que me daba justo...
Sí, ese es una posición
sí,
difícil.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Y después al amanecer...
Bueno, usted como Rolón quiere saber... Cómo
bueno, no, la verdad es increíble.
Al amanecer ya me fui a arreglar.
¿No probó sacarse los zapatos?
No, no salen.
No, le queda los zapatos, sí, le quedan ahí. Pero usted,
bueno, eso es lo que hice, y desde entonces la bicicleta tiene puntera, zapato...
Y media.
Y media, sí. Porque me salieron las medias también.
Ah, la estaba usando.
No importa, esas son cosas que no tengo por qué contarle.
Sí, no, no, está bien. No, usted lo empezó a contarle, bueno, ¿no? Pero yo no le pregunté en ningún momento.
Yo le cuento una cosa y usted ya me empieza a preguntar intimidades, ¿me entiende?
No, no le pregunté.
Eso es lo que me da bronca
intimidad.
De ser bicicletero. Uno le da confianza.
¿Qué bronca?
Y ya, qué sé yo, el timbre, quién te lo toca, la mañana.
Sí, pero no importa. No. Escuchame, ¿un bicicletero qué hace a la mañana? ¿Está esperando que entre alguien para cambiar un gomino, para inflar una goma o con una pinchadura?
O para vender bicicletas.
O vender bicicleta.
Mira, qué belleza esta.
Oh. ¿Y esta qué? ¿Cómo se llama este modelo?
Tres ruedas.
Pero es un triciclo.
Efectivamente.
Ah, bueno, es otra cosa.
No, no es un triciclo. Porque los triciclos tienen las ruedas formando un triángulo.
Sí.
Y en esta, la rueda número tres, pertenece a la misma sucesión de puntos.
Ah, es un tándem.
No, tampoco, es una bicicleta de tres ruedas.
¿Para una persona?
Para una persona, pero... Imagínense, ¿no? Tiene mucho más...
No, la velocidad que despliega esta bicicleta.
¿Qué tiene que ver la velocidad con las tres
cuando
ruedas?
Más ¿sí? Rueda, más veloz.
Más
veloz,
más rueda, más veloz.
¿Cómo doble? No, no es así, señor.
A
entonces...
veces le cuesta doblar, porque
sí, sí.
Hay dos ruedas que siguen derecho, solo dobla la de adelante y hay como una especie de lucha,
que,
¿no?
Y sí, hay que hacer una fuerza medio
hay que... El secreto está en inclinar el...
¡No, espere!
En inclinar el cuerpo.
¿No es más fácil dejarla con dos ruedas la bicicleta que para algo la inventaron
no,
así?
No, porque... No,
si usted quiere llegar rápido, estará mejor.
Y el asiento está justo arriba de la rueda del medio.
Claro, sí, la mantiene ahí.
Y se evita usar cadena.
¿Cómo se evita usar cadena?
Usted pedalea nada más que con la rueda del medio.
Y ella misma va empujando a las otras.
Claro.
Pero entonces el otro está
no
de adorno.
No tiene multiplicación, es una pedaleada una vuelta.
Y sí.
Va despacio.
Y sí, señor.
Tiene razón, no tiene razón usted.
No va más rápido.
No va razón. Más rápido, va más despacio.
Pero para eso se
qué seguridad, ¿eh?
¿Cómo qué seguridad? Eso
usted
no
sabe
es seguridad.
¿Cuántas vueltas da la rueda?
Pero ¿para qué le sirve saber cuántas vueltas da la rueda? Para eso se compra...
Eso, ¿para qué le sirve?
Para contar.
¿Cómo se llama esa bicicleta... Tres que ruedas. También es de una rueda y el asiento y no trae manubrio ni nada. Y usted...
Ah, la del oso bongo.
Sí, esa.
El monociclo.
Que es esta misma, pero sin todo
ese... Hay algunas que sí tienen cadena, le voy a decir.
¿Tiene cadena?
Del monociclo. Que tiene como un piñón en la rueda y arriba hay como una multiplicación. Y el
tipo le mueve de arriba.
Yo lo sé porque yo trabajo en las esquinas haciendo malabarismo, andando en monociclo y asaltando.
Ah. Adivine que cuál es la actividad más rentable
bueno,
de todas las que hace. Mire, bueno, no sé si está bien armada así la bicicleta. ¿A usted le parece que esta es la
quedó
forma?
Perfecta.
¿Quedó perfecta?
Verdad, llévesela, ¿eh?
Bueno, gracias, ¿eh? Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Chao.
Va muy despacio este muchacho, ¿eh?
Sí, pobre.
No vale, vale, pero...
Uy, se cayó.
Pausa.
No, que vamos a... No,
qué pausa.
No.
Pausa no, vamos a saludar a las personas que nos escribieron. Acá hay correos electrónicos, Facebook, mail, yo qué sé, de todo, todo.
A ver. Mire, Roberto Maritano dice que la semana pasada le envió algunos palíndromos suyos y ahora le deja uno que lo incluye a usted y a Barton. Roberto Maritano, mira Clavero, dice: animó Dolina y no trabaja Barton, ya ni lo domina.
Claro, es algo que se lee al revés y al derecho igual. Es largo y
sí,
muy bueno.
Sí, es complejo, ¿eh?
¿Qué sí, más, Barton? Sí. Repetilo.
Animó Dolina y no trabaja Barton. Ya ni lo domina.
Bien.
Perfecto.
Bien. Agustín Trasante dice, quería saber, ¿qué reflexión te merece el heavy metal?
¿Cómo que reflexión me merece?
Sí.
Ninguna. Cada cosa que hay en el mundo le merece una reflexión.
¿Sos metalero?
No.
¿Alejandro?
No, pero no me disgusta tampoco, pero no ando reflexionando.
No. Jule sabe de
sí, sí,
a mí me gusta.
Sí, sí.
Pero no tengo
ni sabe. Tampoco, ¿Fue a ver a Aerosmith ahora?
Fui el viernes, sí.
Uh-huh. Todo bueno. ¿Cantaron llorando?
Llorando Aerosmith, dijeron, sí, claro.
Maravilloso.
Sí, Jules.
Bien, le cuento. Aquí Nigiret Alarcón y Juan Carlos Montes son músicos colombianos y nos escuchan desde Medellín un día después, por Venganza del Pasado. Y dice que hace un año que nuestras voces y risas los acompañan en tardes de café negro y buen humor. Miles de gracias por crear esta fiesta cotidiana que celebra la vida y los amigos. Y esperamos que algún día nos llamen para una gira en Argentina, solo para ir al multiteatro a la medianoche. Ojalá estén ahí ese día.
Señores, Dora María Riera nos dice... ¿Quieres sacarme de una duda? La música del tango Noches de Montmartre es muy parecida a la de Haz de Cartón. Es muy parecida a la parte 1, sí. Y de no ser así... No, es así, fíjese. A ver cómo es uno y otro. Tango parecido. Noches de Montmartre es... Muñequita de luz, labios pintados, silueta dibujada con gran psique. Y la de Haz de Cartón. Contando sus proezas en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Pero aquí cambia, solamente ese principio. Es más, hay un tango que se llama Che Pituca que comienza. Niña bien de apellido con ritornelo, que tenés en esa grupo figuración. Esas son tres tangos que empiezan parecidos, después se desarrolla distinto. Y la parte 2 de Noches de Montmartre es mucho más linda que la 1 y más linda que cualquier parte de los otros dos tangos mencionados. Montmartre, la fija, la medianoche, Montmartre, cortesana en regio coche, los besos del zarpa y la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de padre.
Muy bien.
Eso es todo.
Bueno, aquí Lucas Maidana dice, amigos de La Venganza, volví esta mañana de mi viaje de egresados.
Ajá.
No pude escucharlo.
¿Cómo va el viaje de egresados si todavía no egresó?
Sí,
no,
pero
el 30 viaje de noviembre, van antes.
Mucho
van
antes.
¡Ah! Eso es una corruptela. Acá tienen que intervenir el Ministerio de Educación, señor.
Pero no, el Ministerio no puede ocuparse de esas...
¿Cómo? ¿De esas qué? ¿Cómo se van a ir de viaje egresados? Tipo que todavía no egresaron.
Claro. Pero se van mucho antes, varios meses antes.
¿Cómo? ¿Cómo? Si discúlpeme.
Si igual se vuelven a ir. Repitan,
repiten a propósito para ir. Bueno,
repite el viaje de egresado. Dice, está preocupado porque se estuvo ocupado con el viaje de egresado. Lunes, martes y miércoles no pudo escuchar el programa durante el viaje.
Justamente hablamos de los viajes de egresado.
Dice, me voy a poner al día. Tengo que empezar por alguno, es mejor que otro. ¿Qué le recomendaría? ¿El lunes, el del martes?
Los de los lunes son siempre los mejores, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Sí, yo considero que los martes son mejores.
Bueno. Señores, me gustaría saber tu opinión sobre la diferencia que existe para un pianista entre tocar en un piano electrónico y un piano real. Y bueno, siempre es preferible
hay que enchufarlo.
Un piano real, al otro hay que enchufarlo. Depende también la calidad. Hay pianos electrónicos que son muy parecidos, que tienen una gran calidad y son mejores que muchos pianos reales.
Yo sin tocar el piano, digo, hay una diferencia con el peso de la tecla.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Sobre todo.
Bueno, ¿qué tiene por ahí, Jules?
Aquí Nicolás nos cuenta que además de escuchar los programas todos los días, viene escuchando programas viejos. Y ayer escuchó el último programa de 2007, así que para él hoy es Año Nuevo.
Bueno, feliz. Entonces, si feliz no lo año veo, nuevo, felices fiestas.
Y dice, y espero que este año esté más temprano, porque a quién se le ocurre tener un programa a la hora que las viejas duermen.
Bueno.
Nicolás dice.
Ayer una chica te escribió, te escucho desde que tengo 13 años. Dice, yo creo que pueden existir ciertas circunstancias en donde esa forma puede ser correcta. Claro, en el caso que ella tenga 13 años, si no, eso tenía,
sí,
desde que tenía 13 años. Y acá efectivamente dice, la chica sigue teniendo 13 años. Dos, la chica siente que tiene 13 años. Tres, la chica guarda los 13 años en una pila de otros años que ya no le sirven. Eso no entiendo. Esos 13 años los declara como un manifiesto de juventud eterna, dice Pablo de Barraca. Pero en el caso uno está bien. La chica sigue teniendo 13 años, uh-huh. Es correcto. Bueno, ¿qué más?
Guille Santos dice que escuchó el programa por primera vez en un viaje a Buenos Aires con los primos, que desde esa época no lo abandona, y que hace poco lo encontró en la 104.5 de Rosario.
Ajá.
A donde está estudiando, y entonces lo sigue por allí ahora, ¿eh?
Bueno, ¿qué tenés más, Jules? Últimos
mensajes. Aquí Gustavo Retamar dice que Paraná nos está esperando, ¿eh? Y que nos preparan un doradito a la parrilla, si vamos.
Gracias a Dora Anoso, a Patricia Minoldo, Silvia Miralles, que es de Concepción del Uruguay, Pilar Retondo, que pregunta cuándo vamos al Coliseo Podestá, cosa que no sé todavía. Lucas Grassi es de Chipoleti, e Ivana Caroline Corvo Ferreira es de Montevideo. Todos preguntan cuándo. En cambio, Daniela Solali López es de Barcelona y escucha el programa por...
Internet,
y va a venir pronto aquí, ¿eh? A visitar a su familia y va a venir a vernos en vivo.
Bien, Justin Bien. Case también escucha desde España, y así.
Bien, desde Rosario muchísimo. También saludan, y que no diga más, hoy somos pocos, cuando es lunes o martes, porque...
Somos pocos, ¿qué quiere que le diga?
Bueno... Fernando Brarda dice que no quiere saber cuántos somos.
Bueno, ahora los voy a contar. Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de una mujer muy fea. De una mujer muy fea que quiso casarse con Napoleón.
Muy bien.
Así que...
¿Lo logró?
Prepárense. No, no lo logró. Señores, en el transcurso de la pausa... repartiremos
gomines
de bicicletería.
Sí, algo útil.
Que es algo útil, que el día de mañana los puede sacar de algún apuro y salvarles la vida.
Gomines para todos.
Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter. @ La Venganza Radio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
¿Sabes qué?
Desde hace 21 años, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66 Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010, se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional.
Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis.
Tenemos posibilidades todos de poder venir a recorrerla hasta los que tienen bajos recursos.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis.
Está muy enfocado a lo visual, está hermoso.
Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo.
Estuvo bueno todo, la verdad que muy lindo.
Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita.
Soy Alejo Rial, mi nombre completo y tengo 8 años. Aguante la radio pública en Tecnópolis.
Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Si es primavera, es nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana y pasado estaremos aquí también en Corrientes 1283, pero el jueves haremos el programa en vivo desde el Centro Cultural El Gardel de Medellín, en Parque Patricios.
Bien, hablaremos ahora de un episodio vivido por el joven Napoleón en 1795. Napoleón andaba por París, lo había convocado el ejército para servir en él poco después de los episodios de la Vendée. La Vendée fue una rebelión realista en el oeste de Francia, y ahí surgió un foco que quería restaurar la monarquía. Bueno, Napoleón estaba en París un poco preocupado por su futuro. No era un hombre de mucha plata, al contrario, un tipo más bien pobre, y deseaba conseguir una señora con fortuna capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que necesitaba, ¿no? Primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida llamada Madame de la Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo, ¿no? Parece que esta mujer había juntado mucho dinero, pero después hubo otra señora que le interesó un poco más. Napoleón solía visitar a Barra, uno de los miembros del directorio, y se le quejaba, ¿no? Qué sé yo, soy un hombre solo, no tengo necesidades, pero, le decía Napoleón a Barra, tengo la familia en Córcega, la están pasando mal. Barra le dijo, tenga paciencia, dice, tenga paciencia. Pero Napoleón estaba desesperado. Barra le dijo entonces que el único medio para progresar rápidamente era el matrimonio, tal como se hacía en el antiguo régimen, durante la monarquía, ¿no? Todos los nobles arreglaban su ruina económica casándose con nobles de menor rango, pero más ricos. En el momento que Barra contaba estos procedimientos, entró a la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730. Incurrimos en esta prolijidad para decir que tenía entonces 65 años. Estábamos en 1795. Podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz de la Comedia. Un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos no lejos de Versalles. Bueno, también había sido detenida poco antes de la Revolución y después la liberaron. Era muy coqueta, Madame de Montansier, y llegó a lo de Barra, mientras, como dijimos, Barra estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo, ay, dice, ustedes son hombres y militares, pueden salir sanos de cualquier episodio, pero ¿cuál será la suerte de las mujeres solas y sin apoyo como yo? Y mientras decía esto, le dirigí unas miradas a Napoleón. Napoleón tenía 29 años en aquel entonces. Y le preguntó, Napoleón, dice, la señora no tiene un marido. Y después dijo, bueno, por lo menos esté usted segura, señora, que nosotros la defenderemos, llegado el caso. Un poco también como...
Fue probando.
Como probando, postulándose. Barra interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montansier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etcétera, etcétera. Y Napoleón se empezó a entusiasmar con la idea de conseguir la mano de Madame de Montansier. Cuando la señora se fue, Barra le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado, ¿eh?, para que él se casara con esta mujer. Solo le recomendó que esperara. Dice, vos esperá. Y Bonaparte esperó. Barra fue a lo de Madame, le preguntó si quería casarse, y la respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector. Inmediatamente Barra le dijo, os he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos. Os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue una falsa objeción. Dijo, ay, pero yo podría ser su madre. Barra minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Mm. Bueno, así que Barra armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. La comida fue muy alegre, qué sé yo. Durante el postre empezaron a hacer proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, la familia de los Bonaparte, que vivían en Córcega, y dijo que le gustaría mucho que su familia conociera a Madame de Montansier, y se despidieron ya con la idea de incluso de casarse en Reims, ya, con un lugar determinado. Pero sucedió algo. Napoleón supuso, ingenuamente creo, que la unión con una dama de esas características, con una edad tan adelantada, implicaría apenas unos años de noble y casto acompañamiento. Habrá pensado él, pero sí, se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Barra, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida.
Claro, le presentó el currículum.
Claro, lo estaba esperando en un bulín que tenía con paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras.
Qué empapelado extraño, ¿no?
Sí. Bueno, Madame, con toda clase de ademanes voluptuosos, invitó a Napoleón a la cama.
Así.
A la cama.
Ni una copita de bienvenida.
Y Bonaparte huyó.
¿Cómo?
Salió rajando. Pegó media vuelta y salió rajando.
¿Qué le costaba? Si
salió rajando. Dijo que la revuelta de la Vendée lo estaba llamando a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, que eso, cualquier cosa. Ya cuando dijo todo esto, estaba en la esquina. Siguió corriendo, ya que estaba, y llegó a la casa de Barra y le dijo, ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión, y ya la hice. Quédese usted con Madame de Montansier si quiere. Así que, tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barra dio su resultado. Y fue Barra justamente el que le presentó a Josefina Beauharnais, la que luego sería esposa de Napoleón, ¿no? Así que esta es la historia de Madame de Montansier. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se atendió muy bien. Nos dijo que bueno, que él conocía también una vieja, uh-huh, y que a él le gustaba, en realidad.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Madame?
Que...
él no es ningún pibe tampoco, ¿no?
Bueno, pero que él hacía muchos años que estaba con esa vieja.
Ah, ¿está con ella?
Claro, pero que la vieja era medio amarreta, dice.
Sí.
Y pues me contó toda una historia y nunca le dio nada.
¿Pero está esperando que se muera la vieja?
No, no, está esperando que le regale algo, pero la vieja nunca le regaló nada. Y ahora él también es viejo. Entonces la vieja parece que un día le dijo:
ahora le pide,
mira,
esa.
Cuando era joven te hubiera regalado, pero ahora sos tan viejo como yo.
Ah, pero qué historia tan espantosa.
Sí, sí, eso le dije yo. Y bueno, dice, es así, dijo el tipo.
Está bien, pero le tiene que dar un disco para ilustrar este tema
de
Madame Napoleón.
Me dio un disco del sexteto de Mariano Mores, que se llama, según él me aseguró,
sí.
El tango se llama, en homenaje a esta vieja tan fulera, se llama Lorenzo.
El Toto. Así,
escuchamos al sexteto de Mariano Mores en el tango que se llama Lorenzo. Adelante.
Era Mariano Mores y su sexteto en La Venganza Será Terrible, Lorenzo.
Lorenzo, hablando de plagios, es un tango anterior a una canción francesa que se llama Cécy Bon. Y hubo un juicio que creo que no prosperó.
Bien.
Pero bueno.
Historias de la música.
Historias de los plagios. También, en atención a la pregunta de Dora Riera, que preguntaba si el tango Noche de Montmartre era parecido a As de Cartón. Y bueno, Cécy Bon también es parecida a Lorenzo.
Bien, ahora noticias originales por Radio Nacional.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 15 grados, 9 décimas, humedad 68%. La presidenta Cristina Fernández se reunió con empresarios que anunciaron nuevas inversiones. Directivos de Cerámica del Norte le adelantaron que destinarán 50 millones de dólares para instalar una nueva planta en Salta. Las obras finalizarán a fines del año próximo y se incorporarán a dos plantas con las que ya cuenta la firma en la provincia. El gobernador Juan Manuel Urtubey destacó la importancia de la inversión porque convertirá a Salta en la tercera mayor productora de cerámica. La UNESCO reconoció a Palestina como Estado miembro de pleno de derecho. Fue gracias al voto de 107 miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La decisión no fue respaldada por Estados Unidos, que anunció que eliminará los fondos que hasta el momento destinaba a la UNESCO. Argumentó que la admisión de Palestina como Estado de la UNESCO pone en marcha restricciones legislativas existentes desde hace tiempo que obligan a los Estados Unidos a abstenerse de hacer esas contribuciones.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
La posible clausura de la Bombonera se decidirá el próximo miércoles. El conflicto de los barras puede darle el primer dolor de cabeza a la gente del Xeneize, que quizás deba mudarse a otro estadio en el choque ante Racing. La ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, dijo que el tema lo definirá el Comité de Seguridad Deportiva, que se reunirá este miércoles.
El tiempo.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 9 décimas, humedad 68%.
Argentina está informada por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Sí, sí, te estaba contando
sí.
Un episodio de su vida.
Sí.
El querido Gabriel Schultz.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, creo que es así. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección dedicada a las mascotas. Y aquí tenemos una indagación que ha hecho nuestro equipo de producción. Sí. Acerca de un...
Eso es un asco. Discúlpeme, yo ese papel no lo voy a tocar.
No la va
porque
a tocar, no
las
lo va
condiciones
a tocar.
De salubridad no
sí,
están
lo ha traído el Schultz en el bolsillo de atrás.
No sé en dónde lo trajo.
Sí, esperemos que sea en el bolsillo de atrás. Y es todo un shopping para mascotas.
Ah, qué
un gran edificio de unos 20 pisos.
¿20 pisos
donde
para
se venden,
eso?
Se venden
de locales.
Sí. Por empezar, alimentos para mascotas sueltos y por bolsa. Buenas tardes.
Está bien eso. Buenas tardes.
¿Qué significa bien? Sueltos y por bolsa?
Significa que vienen algunos sueltos y otros por
bolsa.
No,
mejor. ¿Qué significa alimentos para mascotas?
Bueno, hay alimento para perro.
Pero suelto para... queda uno, lo vende, señor.
No, señor, se lo pongo con la pala.
¿Cómo con la pala? ¿Pero qué es? ¿Un hueso?
No es un hueso, es como un granulado.
¿Qué le va a dar de comer a un perro? ¿Un granulado?
Un granulado es alimento balanceado. ¿Usted
no,
tiene...
señor.
¿De cuánto
no,
se...?
Yo no le voy a dar cualquier cosa a mi perro.
No. Déjame. ¿Cuánto pesa el suyo?
¿Qué cosa?
El perro, ¿de qué estamos hablando?
El perro es muy pequeño, pesa medio kilo.
¿Pero medio kilo?
Justamente sí, ese es el nombre, le llamamos el medio kilo.
Pero usted tiene un pollito.
No, señor.
No, señor.
Es un
mi pollito de medio kilo es muy difícil.
Bueno, mire...
aquí lo tengo, mire, lo tenía en el bolsillo y no me había dado cuenta. Chúmbale medio kilo.
Bueno, usted a este perrito
sí.
Le tiene que dar un alimento liviano,
Liviano tiene que ser porque come poco,
sí,
¿vio?
Además,
se come como un pollito.
Yogur. Magro, pero fortificado con vitaminas y calcio.
Yogur.
Muy distinto. No, señor, es... un, viene en bolsa para perro.
No viene suelto, me dijiste.
En cambio usted, el de la señora.
Tratalo bien. Primero partamos de esa base.
¿La señora viene con usted?
Sí, soy la mujer de él. ¿Qué problema?
Bueno.
Nos casamos ayer.
Señora, no, sí. Creí que usted tenía otro perro.
No, ese
no, soy yo el único. No, el medio kilo.
Ah, bueno, el medio kilo. Sí. Mire, llévele con esta bolsa va a andar bien. Esto le tira un mes. Le va a rendir seguramente.
Mire, qué perro no, no, le van a comer, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, sí.
De buen comer.
Aunque,
sí,
sea,
sí.
Aunque sea de buen comer. Anda con parásitos. ¿Tuvo parásitos su padre?
Yo sí, sí tuve. En principio, el hermano de ella, mi cuñado.
Sí.
Es un parásito.
No.
Discúlpame que te lo diga acá delante del señor.
No, Rubén.
Estuvo.
No, no me hables así.
Morfando de ojo un año en casa, señor.
Bueno,
no,
pero.
Estaba sin trabajo, vos sabés. Cómo...
Sí, estaba sin trabajo, pero ni se comedía a sacar la basura. El muy es que
no. No le vago, vos sabés cómo es. ¿Qué culpa te tiene?
No me refiero al parásito de su cuñado, digo, al parásito del perrito.
Si también es un parásito, pero ¿qué quiere?
No, si el perrito
que
tuvo parásito. No, si tuvo parásito el perrito.
Ah, ¿en intestinales?
Claro, señor.
No, no sé, no sé porque no me lo dijo. ¿Cómo me voy a enterar? Yo,
sí.
Si ella tiene parásito, Dios no lo permita.
Sí.
No, yo lo tengo. ¿No?
Yo me entero
tiene
enseguida
culebra,
porque a la noche conversamos todo. Ella me dice, che, Julián, porque yo me llamo Julián.
Ah, sí.
Dice, tengo unos parásitos que...
Pero no hablen de otra cosa, discúlpeme.
Sí, sí.
Cuando tengo parásitos, no hablo de otra cosa.
Bueno, pero qué sé yo de la vida.
Ella
de...
me diría, no tiene parásitos, pero si tuviera, yo creo que vos me lo decís.
Te lo comento. Lo
en cambio, el perro, ¿qué me va a decir?
No, pero usted se da
patrón,
cuenta.
Patrón, ando con parásitos.
Usted se da cuenta cuando el perro
está... ¿Cómo
me voy
a dar cuenta? ¿Usted se da cuenta cuando yo tengo parásitos?
No, cuando usted tiene parásitos...
Si no se lo digo, no.
Y bueno, no.
Es que voy al médico y le digo, a ver, adivine qué tengo.
No, no, pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor? Lo que
no
le
sé,
quiero decir...
Usted ¿Cómo quiere que yo adivine que el perro tiene parásitos?
No tiene que adivinar. Usted lo va a notar seguramente. Al perro lo nota en la cara.
¿La cara? ¿Cómo es la cara de tener parásito así? Haciendo que sí, ¿no? Como diciendo...
No, lo que sí tiene medio kilo tuvo lombriz solitaria.
Ah, sí. Una.
Ah, bueno, sí.
Que ahí comía...
Ah, sí, sí.
Pues no paraba.
¿Y la lanzó?
Se la sacamos con un huevo duro, un glicín y un martillo.
Pero... Ahora, eso, si tuvo la tenia saginata...
Sí, sí.
Es muy probable que también se haya agarrado algo de ustedes. Yo no sé, en su hogar... ¿Usted ¿Cómo? La tuvo, la tenia?
Lombriz solitaria yo tuve cuando era joven. Fue antes de conocerte a vos.
Sí, porque a mí no me contaste.
Sí, no, porque ya veo que me estás mirando.
Y por la cámara...
Antes de conocerla a ella, yo viajé mucho.
Ah, pero ¿qué tiene que ver los viajes con la tenia saginata? Se la puede agarrar acá en la esquina.
Bueno, pero yo no me la agarré en la esquina.
Bueno, ¿qué tiene que ver igual que viaje?
¿Cómo se la puede agarrar acá en la esquina? ¿Qué me estás diciendo?
Sí.
¿Me estás cargando con el apellido?
No, señor. Escúcheme, Julián. Lo que le quiero decir es que iba a decir la gata solitaria. La lombriz solitaria.
La lombriz, sí.
La lombriz solitaria. ¿Se la puede...? Uno se la puede agarrar.
Sí, pero yo viajé mucho, me la agarré.
¿En dónde?
Viaje. Y no puedo saber, porque yo andaba mucho. Estaba vendiendo un toca-toca, que es un tocadisco.
Ah, sí.
Y hoy andaba en Marruecos, mañana en Bélgica.
Ah, internacional.
Pasado...
¿Dónde?
Pasado no le podría decir, pero... No, le estoy diciendo en forma figurada.
Sí, 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 en distintos
Entonces,
lugares.
Yo no sé cuándo me la agarré la lombriz solitaria. Porque la lombriz solitaria no es una cosa que llega y que dice, llegué.
No, pero no se anuncia.
Dice, a partir de este momento tenés lombriz solitaria. No, un día te das cuenta que la tenés.
Y bueno, sí,
fui
sí.
Al médico, yo fui al médico.
Sí.
En Bélgica.
Ah, en Bélgica. ¿Se dio cuenta en Bélgica usted?
No. Fui al médico en Bélgica.
Bueno, pero... ¿No se va a ir hasta Bélgica para ir al médico?
No, yo ya le dije, fui para vender unos tocadiscos que iba de puerta en puerta.
Sí, está bien, pero entonces...
Y por ahí justo toqué para vender tocadiscos a un tipo que era médico.
Ah.
Me di cuenta que me abrió la puerta en guardapolvo y con un estetoscopio.
¿Y usted le hablaba en
qué
belga?
Tiene que ver eso?
Le hablaba en flamenco, sí.
¿Y qué tiene que ver el estetoscopio? ¿Estaba atendiendo al tipo?
Me di cuenta que era médico y le digo, dos cosas, doctor. Primero... tengo acá para ofrecerle este tocadisco que hará las delicias de su vida. Y segundo, me duele la panza. Bueno, sí. le dice, segundo, usted tiene una lombriz solitaria. Y primero, no quiero comprarle ningún tocatón.
Pero y lo diagnosticó así, a ojo.
Y así, sí.
Sí, en Bélgica es.
En Bélgica, te miran, es como yo con el médico, como usted, que usted pretendía de mí eso.
¿Qué?
Un comportamiento de médico belga con el medio kilo.
No,
no. Me di cuenta que tenía parásito. Pero no importa.
No, señor.
Usted siempre hace lo mismo. Cada vez que yo vengo a comprar algo aquí...
Pero usted me empezó a hablar de Bélgica, de Marruecos.
Cualquiera de los hombres que he sido, siempre tengo que soportar que usted se mete en mi vida privada.
Escúcheme, su vida privada no me interesa en lo más mínimo.
No parece que no. Me preguntó si era mi mujer, le preguntó si ella tenía parásito.
Y la veo a señora apoyada.
¿De qué hablábamos en la cama? Nos preguntó de qué hablamos.
No le pregunté.
¿A dónde quiere llegar vos?
No le pregunté.
¿A dónde quiere llegar?
Ey, tranquila, ¿qué le pasa a la señora?
Ahora, así como tengo ponerme también.
Se pone toda roja.
¿Qué vendés alimento para perro y quién te cree que es zorro, Rolón?
Pero si no le dije nada. Rolón es cliente de esta casa.
Me imagino, sí. Ah, sí, con los perros. Yo me atendí mucho con Rolón.
Ah, bueno, ¿no ves que usted me empieza a contar de sus intimidades? Sí. Lo que le quiero decir con el parásito es que si usted interrumpe la ingesta del perro de un mismo alimento balanceado y lo reemplaza por carne cruda, pongamos por caso, le vienen los parásitos al perro.
¿Pero qué le va a dar al perro? ¿Carne cruda? ¿Qué se la va a cocinar?
No, señor, alimento balanceado.
No me cocina a mí, mi señora esposa.
No, pero al perro le damos alguna comidita, porque con esos granitos que le da vos,
no se muere de hambre. No se muere de hambre.
El perro viene y pide.
Te pide, levanta y mira con los ojitos así,
y no le
como
puede...
diciendo, patrón. Y nosotros le tiramos un chorizo...
Mal, un error, porque ahí es donde... ¿Adentro del chorizo sabe qué hay?
Sí, carne.
No.
Gracias.
Está el parásito, es como un caballo de Troya el chorizo.
¿Ah, sí?
Sí. Una vez que el
que
el perrito en medio kilo lo ingiere, ¿cuánto pesa el chorizo?
Y el chorizo pesa 300 gramos,
sí, más o menos.
Bueno, una vez que el chorizo ocupa...
No le damos igual el chorizo entero.
El 60% del cuerpo de medio kilo, le estalla adentro todo como una bomba de parásitos.
Ah, qué barbaridad.
¿Usted dice que puede explotar medio kilo?
Yo le digo que puede morir.
A nosotros perro, ya nos explotó un perro.
Sí.
¿Cómo le explotó?
Se lo metió en el microondas.
Era más grande, sí.
¿Y qué le hizo al
cambio? No, era fin de año. Y le gustaban los cohetes.
Pero raro que a un perro le gusten los cohetes.
Le gustaba el olor a pólvora, ¿veo? Que hay gente que le gusta. Y se comió un montón de cohetes, unas baterías, unas cañitas voladoras. Nosotros lo dejamos solo encerrado.
Ay.
Y nos fuimos a pasar unos días a Mar del Plata.
Ah, se fueron de
se le acabó la comida y el perro desesperado...
¿Me vas a desayunar?
No se ponga así, señora.
¿Me vas a acordar
No. Desesperado el perro. No había más nada que comer, empezó a comerse los cohetes. Y no nos dimos cuenta. Llegamos justo el 31 nosotros. Ah, nos hacía una fiesta el perro. Y bueno, llega a las 12 de la noche y empieza a tirar cohetes, qué sé yo. Y por ahí una chispa de una cañita voladora.
Le fue a parar.
Le fue a parar al aliento, que justo hizo ¡ah, wow! Bien, empezó ¡bum, bum, bum, bum! Salió
pobrecito.
Como un buscapié el perro.
Qué triste.
Y nosotros le saltábamos encima para pagarlo, ¿vio?
Pero ya es tarde, señor. ¿Cómo le va a saltar encima a un perro?
Al final lo revoleamos.
Sí.
Y lo tiramos a la casa de al lado.
Pero...
justo eran las 12. Y bueno, digo, feliz año.
¿Y cómo?
Y ahí lo traemos a medio kilo.
Ahí trajimos
medio. Para Reyes, él me lo regala, me lo dejó en los zapatitos.
Sí. Ah, mire
usted. En un zapato, Pero... él no se dio cuenta, casi lo mata.
Sí, avísele.
Se metió los zapatos que tiene y empezó a chancletear así por el patio. Y por ahí, me dice, che, me ladran los pies.
Qué hermosa que es.
Y le digo, es un regalo que te hice, no manchá. Y ahí se sacó el zapato de medio kilo, medio muerto.
Era chiquito, cachorrito, bueno, ahora también.
Claro, sí, no creció.
Sí, creció 20 centímetros.
Ahora, también le damos servicio de peluquería, si quiere se lo pelamos.
Ah.
Porque...
¿Qué cosa?
Al perro, a medio kilo.
Ah.
Porque estos perritos Cada tanto se le hacen, en los pelos se le hacen nudos, se le puede hacer un quiste.
¿Cómo se le va a hacer un nudo en el pelo?
Sí, ¿no ves que es puro pelo?
Está loco usted.
¿A usted le saca el pelo a este perro? No pesa ni 100 gramos. Es todo pelo. Entonces le pasamos la maquinita.
No, pero se te va la mano con este perro y...
Lo asesinás.
No, lo asesinás. ¿Venden también acá juguetes para perros?
Sí, señor.
¿Qué juguetes? ¿El mecano?
No. El mecano no es amigo del perro, señor.
No, ¿qué juguete más o menos? ¿El valero?
Claro. No, huesitos. Entonces, de...
¿Con qué puede jugar un perro?
Huesos de hule.
¿Una PlayStation?
No, señor.
¿Y con qué?
Señora, perdón.
¿Huesos de hule?
Un palo.
Pero por eso hay huesos, ¿verdad? Porque bueno, el hueso de hule, pobre perro, se ilusiona con una fantasía.
No, porque esto tiene como un...
Es como una muñeca inflable, señora. ¿A usted le gustaría?
¿Perras inflables?
Y bueno...
¿Perras inflables?
No, ¿cómo va a tener perras inflables?
Perra inflable al perro.
Eso está bien, ¿eh? Claro. ¿Tenés?
El perro no sabe dominar la perra inflable. Si le puede pinchar, es complicado.
Bueno.
Lo que sí tenemos son estos que le digo, los huesitos, hay pequeñas pelotas con cascabeles adentro. Entonces el perro se desespera, no sabe de dónde viene el sonido.
No, de dentro de la pelota, ¿dónde
va? Bueno, pero el perro no tiene esa capacidad.
¿Cómo que no tiene esa capacidad? ¿Capacidad que tengo yo? Bueno, muchas gracias.
No digo la suya.
Necesita mucha capacidad para darse cuenta, si usted mismo me lo dijo.
Sí, pero...
Pelotas con cascabeles.
El perro no ve eso,
no
escucha un sonido.
El perro más vivo que usted y yo juntos.
No, señor.
El perro, usted sabe, suena una sirena.
Sí.
10 minutos antes que pase una ambulancia, el perro ya sabe.
Bueno, porque el perro escucha el ultrasonido.
Ahí se ve, y no ha escuchado un cascabel.
Es otra cosa, señora, es otra frecuencia. El perro escucha en otros... Yo creo que los perros se ponen a veces nerviosos con el ultrasonido.
Es porque escuchan cosas que nosotros no escuchamos.
¿Y sí?
Y ven espectros.
No, no ven espectros.
Sí, adivinan. Cuando va a venir un terremoto, un perro se da cuenta mucho antes que el Instituto de Meteorología.
Pero primero que el Instituto de Meteorología no predice terremotos.
Vamos a lo que yo digo.
No vamos a lo que yo digo. Lo que le estoy diciendo es que el perro... A ver, ¿cómo le dice usted a un perro que viene un terremoto? ¿Qué, ¿en base a qué indicio? No, ¿Qué hace el perro?
El perro a nosotros.
¿Qué hace?
El perro a nosotros. Y empieza, por ejemplo, a tratar de morderse la cola. Y se pone nervioso y ladra. Sin motivo aparente. Vos no te das cuenta por qué ladra. Hasta que viene el terremoto. Y entonces el terremoto resignifica la actitud anterior del perro.
Bueno,
lo que te parecía un capricho inexplicable se convierte en un vaticinio. Como sucede con todas las predicciones.
Usted lo significa de esa manera, señor.
No.
El perro, he visto miles de perros ladrar y no sobrevino ningún terremoto.
Porque ladrarían por otra cosa.
Y bueno,
ladran por otra cosa también.
El perro se expresa ladrando en general, marca territorio, tiene hambre, está enojado.
Sí, ¿cómo marca territorio? Por ejemplo, explíquemelo. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de límites.
No, el perro dice...
Dos naciones.
No, señor.
Mandan a los perros a marcar territorio.
No, señor, marca el territorio de su casa, por ejemplo.
¿Pero qué me lo va a marcar?
Por eso dice, es guardián.
Pero ya sabe dónde vive el perro.
¿Eh?
Ya sabe dónde vive, más o menos nos ve a nosotros.
No, señor, pero dice todo con el olfato. El perro pone el olor, por ejemplo, su olor. Sí. ¿Usted me deja una prenda suya?
¿Cómo se atreve a pedirle a mi señora?
No, yo le digo, es un ejemplo.
Que me deje una prenda íntima, señor.
Es un ejemplo.
Usted es degenerado. Usted tiene esta tapadera que es este negocio.
Sí, fetichista.
Sí.
No, yo le digo, como ejemplo, si yo tuviera una prenda de la señora, Dios no lo permita.
Sí.
Y usted se va.
No lo permita. ¿Qué te parezco?
No.
¿Sucia? ¿Te parezco sucia?
Claro. ¿Qué? No.
Mostrale. No, una prenda íntima.
No, ahórrasela.
¿Dónde se puede comer arriba de esta prenda ahí?
Señor, hay gente comiendo en la casa.
¿En la casa de quién? Bueno, no importa.
Bueno, el tema está que yo me llevo la prenda de la señora a la cima del Cerro Otto.
Sí, hay que tener ganas.
Bueno, ahí va el perro va directo allí.
¿Por qué?
Porque reconoce la prenda de la señora.
¿Qué? Sí, no va directo. ¿A vos te va directo a las prendas íntimas el perro?
No, pero tiene registrado ese olor. Usted, le saco la codificación del olor. Cada uno tenemos un olor, usted sabe.
Ah, sí.
Particular.
Sí.
Entonces, bueno, el de la
cada
señora...
Cada uno tiene un olor particular y no tiene por qué andar revelándolo.
No, bueno, no es estar revelándolo.
No, voy a una persona que recién la conozco, mire, dice, la verdad que el olor mío... No.
No, señor.
Por eso está el perfume, para preservar la intimidad.
No es para preservar
la intimidad. Yo el olor mío no se lo dejo oler a cualquiera.
Está bien, yo
a
no
mí
le...
Para olerme tenés primero que intimar bastante.
Mire que...
Yo me acuerdo, esa es la primera vez que me olió, ya llevábamos 3 meses de casada.
No me dejaba olerlo.
No.
Y sin embargo se presiente su olor.
No, yo no le dejaba, hasta que un día le digo, bueno, mirá, está bien.
¿Está bien qué?
Le digo, vení, oléme.
Y ahí...
Porque digo, tenemos que... Y seguir adelante con nuestra relación, vamos a estar juntos toda la vida, vení, oléme. Y ella me olió, ¿te acordás?
Y me enamoré.
Sí, ya estaba enamorada, pero se
claro.
Me olió.
¿Y usted le olió a ella?
Claro, le digo, bueno.
¿Ya la había ahora, olido antes?
Ahora o... le dije yo sonriendo, te olo yo. Y nos olimos el uno al otro, ¿no?
Claro.
Qué inolvidable esa noche.
¿Qué, ¿te acordás? Qué
era verano.
Sí, sí.
Pero bueno, después se repite el olor y ya uno no lo huele. Porque cuando...
No, yo sí, usted porque no conoce el olor de mi señora. Por más que se repita, es como el primer día.
Ah.
A veces le digo.
Señora, por favor, esto estamos hablando de canes. Entonces,
sí, y de juguetes para perros. Y acá dice también. Golosinas y accesorios. ¿Cómo? ¿Un perro tiene accesorios que vienen con cola?
Con un gato viene, para que lo reviente.
¿Qué accesorios puede tener un perro?
No,
con... El perro siempre me lo entregaron completo a mí.
No,
viene
pero...
con accesorios.
Le viene correa, el collar, el bozal.
Para no, bozal no le ponemos nosotros. Nos parece bueno, una crueldad.
No, bueno, el bozal lo usa para todo. Lo usa de armadura, en el caso de medio kilo.
Somos de Greenpeace nosotros también, en secreto, ¿eh?
Pero, ¿por qué en secreto?
Y para que el barrio, veo cómo es el barrio. Bueno, no importa. Pero no, bozal no, jamás.
Pero usted, por ejemplo, para sacar...
A veces pasar... cuando yo con una cinta scotch, con una scotch tape...
Sí.
Le pongo alrededor de la trompa.
Pero no, pobrecito.
Cuando yo estamos viendo la televisión. Porque él ladra, lo ve a Tinelli y ladra.
Sí, bien, tranquilamente. A veces sin aisladora, lo que tenemos. Le ponemos eso y no molesta más. Un bozal es muy cruel.
Pero eso es mucho más cruel, la cinta aisladora o eso, señor. Se lo tiene que cortar cuando se lo saca.
Sí. ¿Y qué quiere? ¿Que veamos Tinelli y el tipo...
No. No me voy a meter con lo que usted ve o deja de mirar. Lo que digo.
Lo único que falta hasta ahora.
No es lo único que
entonces
falta.
Nosotros le ponemos un poco de scotch.
¿Cómo se lo saca luego eso? A ver, al vapor.
Tiramos.
¿Pero cómo tira?
Al vapor, que quiere que ponga.
Lo vamos a hervir al perro.
Lo vamos a hervir, a salir un pancho.
No, le decimos, vos aguantá.
Le decimos, es la primera impresión, nada más.
¿Pero qué es la primera impresión? Si se lo hace cada vez que está el programa este de televisión.
Cada vez que está Tinelli.
Sí, y bueno, no.
Nosotros no nos perdemos un capítulo. Tipo.
Claro.
Bueno, pero por ahí el perro pesaba 3 kilos, le va quedando medio kilo de los pelos que le sacó.
No se haga el vivo. No,
pesaba medio kilo siempre. Si le pusimos medio kilo, ¿de que lo tenemos?
Acá no es que... dice... limpieza de orejas.
Sí.
¿En qué sentido?
En el único posible, le limpiamos las orejas. Porque
¿pero cómo le limpian las orejas a un
se
perro?
Acumula cerumen.
¿Quién?
Un candidato a diputado. El doctor Cerumen.
Ajá. Las orejas.
Sí. Como a un cristiano, digamos.
Como a un cristiano, exactamente. Se le acumula el cerumen ahí, entonces nosotros se lo removemos porque el perro le incomoda.
Pero el perro, escúcheme. El perro o cualquier animal, ¿cómo hacen con la cera de las orejas? Ponele un chancho.
Sí. ¿Al chancho?
Como te digo un chancho, te digo un animal, una fiera del África, ahí está.
Un león, ponele.
Un león, ahí está. ¿Qué hace? Va usted y lo remueve.
No.
No creo.
No.
No, bueno.
Usted se hace el vivo removiéndolo al,
pero
al
el
medio
león...
kilo. Pero viene un león, el rey de la selva, y le dice, vení que te voy a remover la oreja.
No, señor, es que el
de
león...
morfa, con cerumen y todo.
Sí, el león no es un animal...
Pero ¿cómo hace la, esa es una pregunta científica casi. ¿Cómo hace el animal en estado salvaje con la cera de los oídos?
Se la aguanta.
Bueno, entonces, la naturaleza por algo...
Le pone cera.
No, bueno, sí, lubrica, la cera lubrica.
Ah, ¿lubrica? ¿Para qué quiere lubricar el oído?
Sí, tiene...
¿Qué va a hacer con la oreja?
Sí, tiene que mantener lubricado a la zona.
¿Por qué?
Porque
se aceita la oreja.
Yo no, señor, estamos diseñados así, los seres humanos.
Ah, sí, sí, ya veo.
Para que el sonido circule, la onda le circula.
Ah, se aceita la oreja para que le entre mejor el sonido.
No, 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 tampoco tanto, porque a veces uno segrega mucho cerumen.
Sí, 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 yo, con la cera que segrega una persona durante toda su vida, se podría encerar todas las oficinas del edificio de obras sanitarias.
Bueno, no sé, señor, esos detalles, pero en algunos casos hay que sacar los tapones de cera que se forman.
Sí. ¿Y puede ser por eso que a veces el perro no viene?
Ah, porque no lo escucha.
No viene, ¿no?
Sí, tiene la audición reducida.
O es por mala voluntad.
Bueno, no sé en el caso de medio kilo.
Bueno, pero ¿cómo usted no sabe nada, entonces?
No, pero usted lo adiestró para que venga.
¿Cómo lo adiestré? Un perro es un perro, lo llamás, tiene que venir, que lo tengo que entrenar.
No, pero usted le tiró el palo. ¿Le tiró un palo?
Sí, no tiene. Una cosa es que yo le tire un palo y otra cosa es que lo llame.
Bueno, sí.
Pero imagínese, por ahí le tiro un palo y el tipo viene.
Sí.
O le digo medio kilo y el tipo sale a buscar un palo. O sea, son cosas distintas.
Que ¿usted cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Y bueno, no, eso es totalmente impersonal.
Yo tenía un perro que no sabía cómo se llamaba, y entonces venía siempre. Cada cosa que uno decía en un tono más o menos convocatorio,
aparecía.
El tipo venía.
Pero por ahí usted estaba
por ejemplo,
llamando...
decía, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Bueno, era una buena ocasión. Una buena ocasión para enseñarle un nombre. Usted se lo tiene que repetir.
No, pero todos los nombres venían. Él a cualquiera llamaba. ¡Che! Lo llamaba ella, ¿no?
Y aparecía. Bueno, hay perros que son un poco...
¡Lechero!
Era educado por demás.
No, no es educado por demás,
sí,
señora. Es
sí,
un poco
pero
cargoso.
Era un perro muy educado. Abría la puerta a la visita. Era realmente hermoso. Sí.
Ah, de esos perros que le traen el diario y las pantuflas, ¿usted
no,
tuvo de eso?
No,
diario.
No, primero yo no recibo el diario ni tengo pantuflas.
Bueno, ¿pero qué le trae?
Le abría la visita, le dije.
Le abría la visita.
¿Cómo va a abrir el picaporte?
No, con ninguna otra cosa.
¿El picaporte?
No, señor.
Y bueno, entonces, ¿qué es? Nada, no, estaba ahí en la puerta cuando
abría
la visita entraba.
La llave.
¿Con todo?
Abría la llave, señor.
¿Qué cosa?
Con la rara. Boca.
Con la boca, saltaba. Por ahí estaba como 2 horas, ¿no?
Bueno, pero entonces...
La visita, gritaban de los dos, che, ¿por qué no abren ustedes? Qué sé yo, ¿no? Y déjalo, que está haciendo una gracia.
Pero qué gracia, señor, eso no es una gracia. Además le quedan todas las llaves sucias.
Sí, las llaves todas llenas de saliva de perro.
Bueno, igual dicen que la lengua de perro sana las heridas, ¿vio?
A mí me lo va a decir. No,
pero... ¿Por qué?
Acordate lo que pasó aquella vez.
Él resulta que se corta haciendo un matambre.
Ajá.
Entonces estaba cortando la feta, se corta la mano.
Acá, todo. Un tajo, pero...
No, yo pensé que la perdía.
Sí.
Ah.
Y viene, era medio kilo ya, o era el anterior.
No me acuerdo. No, me desmayé, acordate.
Claro. Era medio kilo, que inmediatamente ve la sangre y se abalanzó.
Empezó a lamer la mano.
Empezó a lamer.
¿Y eso le cerró la herida?
A los 5 minutos,
mire.
Me miré y no tenía más nada.
Pero no puede ser, discúlpeme, una marca
porque
le tiene...
Porque regenera la célula, la saliva de perro.
¿Pero cómo?
Hay farmacias naturistas, que venden saliva de perro de una marca Pavlov, creo que es.
Pero...
En frasquito. Entonces vos te cortás, te das con un poco de saliva de perro y reí te deja negro.
Y esto, ¿sabe qué? Esto lo demostraron muchos científicos. ¿Pero qué pasa? Los laboratorios.
Claro.
No quieren que se sepa.
No, discúlpeme.
Si esa farmacia vinieron los de un laboratorio que no quiero nombrar y lo fajaron al farmacéutico. Y si así que sos piola. Y le pegaron una trompada.
Pero, señor, me parece raro.
¿Por qué? Por vender eso que es como una panacea.
¿Una panacea?
Sí.
Que, y además, y cicatriza, y limpia todo, pero eso
todo,
no se usa.
Señor.
Todo.
La saliva de perro es curadora. Cualquier cosa. ¿Usted qué tiene?
¿Qué tengo de qué, señor?
¿Qué está enfermo
¿Qué enfermedad
de qué?
Tiene? La enfermedad cualquiera que tenga, dígamela.
No, ando con un poco de artrosis ahora.
No, eso no le cura.
Y bueno...
Justo eso no le cura.
No, de adentro no.
De adentro no. ¿Cómo va a ser el tipo para lamberle las artrosis?
Bueno, usted me preguntó.
Claro, pregúnteme.
¿Qué tengo que tener?
Mejor dicho.
Sí.
¿Cómo quiere que un perro le lama?
Yo no quiero que ningún perro me lame. Me lama.
Me lambe.
Me lama. Me da la lama.
Dijo el Dalai Lama.
Sí, pero si te cortabas, a ver cómo necesitas.
Claro.
Pero no, no voy a tener que tener un tajo, no me voy a hacer un tajo para comprobar si la saliva...
No, no, sí, pero el día de mañana podés tener un tajo como
el acné,
cualquiera.
El acné, por ejemplo.
El acné.
Sí.
¿Qué?
Míreme. ¿Ve qué cutis que tengo?
¿Cutis Lozano?
Sí, así me llamo. Todo mi, yo me hago lamer por el perro todas las noches antes de ir a acostarme, y mi señora también.
Perfecto.
Y mira,
pero qué maravilla.
Piel de bebé.
Lo que es su vida, oliéndola a ella y haciéndose lamer por medio kilo, es envidiable.
Y tiene, hay muchas amigas de ella que cuando ven el cutis de ella, dice, ay, ¿qué haces con el cutis?
Sí.
Y dice, me lo hago lamber por el perro.
Sí. Y no nos creen.
Y no nos creen. Después vienen a la noche a hacerse lamber.
Y bueno, la verdad que...
Sí, el perro está que ya...
está seco.
Y nosotros le chupamos limón para que le salga más saliva. Se le haga agua a la boca. Porque ya no le alcanza para lamber a tantas amigas que vienen.
No, me imagino.
No, realmente es el día que se sepa esto, sí, cambia la humanidad.
Ahora, dígame, bueno, la verdad es que yo puedo probar.
Sí. A ver, ¿dónde quiere que...?
Por acá.
Ay, no sé si va a querer.
Sí. Pero usted es el dueño, dígale. Pero,
¿eso es una lastimadura?
Cosas mías,
bueno,
señora.
Bueno. Medio kilo, medio kilo. Lámbale, lámbale.
Sí.
Lámbale, lámbale.
Pero sin diente.
Lámbale corriente.
Ahí está. Ah. ¿Y? ¿Se siente mejor?
No pongas esa cara de degenerado.
Pausa, pausa, pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial. Estás en primavera. Estás en Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
this love of mine will never die, and I love her.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, and I Love Her.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Sí, efectivamente, estamos en el aire.
Se perdió la cortina, ¿no?
Sí, perdió, sí, la cortina está, bueno, corrida, está abierta. Bueno, estamos en el multiteatro, señores. Mañana también vamos a estar aquí. El jueves vamos a hacer el programa desde el Gardel de Medellín, centro cultural allí de Parque Patricios, en Avenida Caseros al 3000.
Sí, 3033.
3033, exactamente.
Bien.
Frente al parque.
El régimen de entrada será exactamente el mismo que aquí.
Ir.
Hay que ir nada más, haces la cola y te metes.
Muy bien.
Bien, aquí tengo mensajes de gente que está presente. Me llamo Oscar y soy de Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Lo sigo por todos los lugares donde puedo. Estuve hace unos meses en Zárate y hoy estoy aquí en el multiteatro.
¿Dónde está el amigo? Allá está.
Ahí está, y pide un tema para el sordo, que después se lo pasamos.
Bueno, aquí manda saludos para los chicos de Catamarca. Es la segunda vez que venimos. Esto lo dicen Andrés y David, que hasta humorean con una operación de la vieja que se tiene que operar de los riñones, ¿eh? Bueno, le deseamos suerte.
Bueno. Buenas noches, queridos amigos de La Venganza. Venimos desde San Juan a la Feria Internacional del Turismo y no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitarlo. Nos sentimos muy contentos de estar aquí ahora. Y les pedimos que saluden, por favor, a nuestros amigos de San Juan y especialmente a Juan y Márquez, al Cerdo y al Líder.
¿Qué equipo, eh?
No sabía que ustedes decían Juan y Márquez. El Cerdo y el Líder, está claro quiénes somos. Jorge y Luis firman. Bien.
¿Qué más tiene?
Esto es todo, me parece.
Bueno.
Bueno, aquí tenemos algunos CD. La Natalia Lopopolo nos mandó su CD, Mamita.
¿Le dice usted a la foto de Natalia Lopopolo o se llama Mamita el...? Mamita el...
Sí. Y también Natalia Lopopolo hace esfuerzo para que le digan así desde la foto.
Acá son tangos, ¿eh? Uno de los cuales debe ser Mamita, ¿o no? No,
no.
¿Por qué se llama Mamita? Porque será madre ella.
¿Qué es eso?
Parece mentira, confidencia, sigue el corso y todavía te quiero. Bajo un cielo de estrellas, muchachos sin lágrimas, tortazos, pesos brujos, la milonga y yo, yuyo verde, arrabalera, una emoción. No, para ver qué canto yo. Son muy lindos tangos, ¿eh? Mamita no es un lindo tango, pero así se llama el disco, ¿eh? De Natalia Lopopolo. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, desde Sudamericana ha llegado El Enigma Perrota. Es un libro de María Seoane, de Hijo del Poder a Informante del ERP. La historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura. Es un libro histórico sobre el caso Perrota.
Y Ernesto Costa Perazo, la editorial de Botella al Mar, manda el libro El Pez y su Ceniza, un libro de poesías.
Muy bien.
Bien, agradecemos también la revista Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente, que nos ha llegado aquí, una revista de bolsillo, como diríamos, en formato de bolsillo.
Bueno, eso es todo.
Y tenemos, sí, al sordo en puerta por
al
ahí.
Al sordo, ¿eh? Sí, que venga el sordo, dígale que venga. A ver, ahí está.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sí,
es maestro.
Inolvidable Soso Sordo Ganso. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido lo hace Sandra de Córdoba. Pide el árbol del olvido.
Ah, puede ser.
pago hay un árbol que del olvido les llaman, donde van a despenarse vitalidad los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vitalita, y me quedé allí dormido. De aquel sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vitalita. En cuantito me acosté.
Muy bueno. Maestro, las turcas de José Ingenieros le habían pedido gajito de cedro.
Sí,
¿lo tiene ahí?
Ahora lo voy a cantar. Dele.
¿Qué quiere que habían pedido volver? No sé si usted la quiere
hacer. Sí, ¿en qué tono lo hacemos?
En re.
En re. A ver, vamos a buscar una orquestita. Ahí está.
El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
¿Va a ser gajito de cedrón?
Ah, quiere que... A ver si me sale. Vamos a ver.
Que fue un domingo que te vi por vez primera, después de aquella carrera que yo gané con mi pingo. Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañao. Yo te miraba embobado como zorro al gallinero. Cuando se oyó al bastonero, patuito, gato polveado. Yo te dije con temores, oiga moza, me acompaña. Vos me tocaste con maña, como no, de mil amores.
vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a menear la pata y uno de tantos mirones dijo: voy 10 patacones al de las tapas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y dijo: gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, canejo, cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegaba en anca de mi azurejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera niada ya la había ganado mi pingo.
Muy lindo, maestro, muy bueno.
Maestro, para Lucía le piden oración del remanso.
Bueno.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. Y en los espineles que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, a ver, Manuel, aquí le piden de Toquinho acuarela.
¿Le habían pedido algún tango más a usted? ¿Alguna cosa?
No.
Bueno.
Sí, pero no me acuerdo.
Hay tiempo, ¿eh? Tenemos dos horas.
Numa folha qualquer, um desenho de um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. É se fácil chover quando os risos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando um Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um vácuo a vela, branco navegando, é tanto sem mar, não vejo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes, a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pulsar. Ele vai pulsar. Ele vai pulsar. Que descolorirá.
Maestro, Sonia de Paternal le pide Río de los Pájaros.
Río de los Pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Pelo chuzo, ojitos de sacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Bueno, maestro, tenemos cuatro minutos todavía. Acá le piden a Rodríguez Fernández, pero me parece que hay tiempo.
No hicimos ningún dúo. ¿Quiere hacer eso, un dúo? Sí, ¿qué, qué le gusta? ¿Qué le conviene?
Me gusta La Juventud Se Va, por ejemplo.
Sí, no, bueno, dale.
Ideal para los lunes.
Para un lunes, ¿no? Generalmente se va un lunes, ¿no?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer
años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Bueno, nos vamos, maestro.
¿Con qué nos vamos?
Aquí le habían pedido para María del Carmen la Rodríguez Fernández. No sé si quiere complacerla, me refiero a María del Carmen.
Bueno, cómo no. Bueno.
Se me rompió la maraca.
No tienes alero ni tienes sabor.
¿Qué vamos a hacerle si eres como eres?
La llama Rodríguez, por parte de padre. La llama Fernández, por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen. María del Carmen, Rodríguez Fernández.
La llama Rodríguez,
por parte de padre. La llama Fernández, por parte de madre. María del Carmen,
Rodríguez Fernández,
¡olé! ¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas, humedad 71%. La actividad de la construcción creció el 11,7% durante septiembre. El INDEC informó además que acumula en los 9 primeros meses del año una mejora del 10,5%. El informe también brinda datos de la encuesta cualitativa que realiza entre empresarios del sector. Señala que mostraron un signo positivo en torno a las perspectivas hasta diciembre para las obras del sector público y una mayor cautela en el sector privado. El Congreso Internacional de la UNASUR sesionará hasta mañana. Bajo el lema Democracia, Integración y Formación, el desafío de coordinar intereses en UNASUR se inició ayer en la sede de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, el ministro Aníbal Fernández aseguró que el grupo debe trabajar en políticas que conlleven a propuestas de mejoramiento de cada uno de nuestros países. Agregó que debe ser siempre con el respeto de la soberanía y la diversidad política de sus miembros.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Fin de la novela. Borda Garay jugará en Argentinos Juniors. Luego de muchas idas y vueltas, lo concreto es que el delantero finalmente jugará lo que queda de la temporada en el bicho de la Paternal. Las partes se acercaron en cuanto a los números y el futbolista se entrenaría mañana con sus nuevos compañeros. El único refuerzo del torneo previo al descenso del millonario se muda de River a Argentinos Juniors.
El tiempo.
El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, 2 décimas, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.